Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esta semana estaremos por ahí hablando sobre un tema que la verdad no lo había puesto porque estuve estudiándolo un poco y esta vez vamos a hablar sobre ansiedad. ¿Por qué? Porque creo que durante esta pandemia muchas personas se han estado dando cuenta que sufren de este trastorno y no se habían dado cuenta antes. Yo en lo personal, yo sufro de este trastorno desde hace muchos, muchos años, pero justo, pues vamos a aprender un poquito, ¿no? Acerca de qué es, cómo se presenta y todo esto y los tipos que hay, pero pues sobre todo también les voy a hablar desde mi parte personal, de mi experiencia con ella y cuál fue el proceso, cuál fue la historia, cómo me di cuenta que lo padecía y pues a ver si podemos aprender algo juntos en este podcast. Pues principalmente, pues este tema se refiere a una enfermedad mental, pero como no nos gusta llamarlo como tal enfermedad, le llamamos trastorno. ¿Qué quiere decir el trastorno? La definición literalmente es esta: alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. O sea, en pocas palabras, es una alteración del funcionamiento normal de la mente o del cuerpo. ¿Ok? Entonces, sabemos que hay diferentes tipos de trastornos. Hay trastornos alimenticios, hay depresivos, depresivos mayores, el de ansiedad, trastornos bipolares, pero en esta ocasión nosotros solo vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad. ¿Qué puede causar que una persona sufra de este trastorno? Pues puede haber muchos factores, la verdad. Puede ser el factor genético, puede ser por una enfermedad o por traumatismo. En este caso, por decir el mío, está denominado como un F40. ¿Qué es un F40? De hecho, yo cuando fui a consulta y todo y me dieron mi receta, en el diagnóstico estaba F40 cuando yo iba a surtir la medicina. Y hasta ahora, la verdad, o sea, le pregunté a la doctora, me dijo que, pues que esto era un código que ellos utilizaban para saber el tipo de ansiedad y esto, y pues prácticamente será como mi diagnóstico. Pero era más como en un libro que ellos tienen. Pero me puse a investigar qué era justo ese F40. Y el F40, según esto, es un trastorno de ansiedad fóbica sin especificación. Se pone en marcha exclusiva o predominantemente en ciertas situaciones bien definidas o frente a objetos que no son en sí mismos peligrosos. ¿A qué se refiere esto? A que obviamente muchas personas pueden sufrir ataques de ansiedad sin padecer ansiedad. Claro, si te están apuntando con una pistola o con un cuchillo, claro que te va a dar ansiedad y que te vas a tener como estos síntomas, pero justo esto del F40 sí significa que es hacia situaciones u objetos que no son en sí mismos peligrosos. O sea, puede ser en cualquier momento ante cierta situación y así. Hablándoles un poquito más sobre este tema, o sea, cómo yo empecé a darme cuenta que tenía pues este trastorno. Desde niño yo me acuerdo que podía estar me acuerdo muchísimo una situación. Estábamos en una fiesta de aniversario de los papás de mi mejor amigo. Y pues llegamos y todo, yo feliz jugando con mis amigos y así, pero pónganle, llegamos a las 2 de la tarde a comer. Y eran las 8, 9 de la noche y seguíamos ahí. Y llegó un momento en el que hacía calor, había muchas personas y llegué a un punto en el que yo empezaba en mi cabeza de ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y entonces iba con mi papá y le decía, ya vámonos. Y no me hacía caso, obvio, porque él se lo estaba pasando bien con sus amigos. Y yo ya vámonos y ya vámonos y nada más no nos íbamos. Y me acuerdo muchísimo una escena que me fui a la escalera, había por ahí una ventana y yo así respirando súper agitado y sentía que me faltaba el aire. Pero pues yo no sabía por qué me sentía así. Porque otras veces cuando no estaba como ya cómodo en algún lugar me pasaba esto. Entonces decía, bueno, X, no sé qué sea, pero pues ya. Total que ya cuando nos íbamos se me quitaba y todo bien. Y otra situación, me acuerdo muchísimo y lo tengo muy presente, fue en primaria. Estaba en el salón trabajando y de repente empezaba como a sudar frío y empezaba como a salivar mucho y empezaba como a desesperarme. Entonces me acuerdo que tenía como esta sensación súper desesperante y el maestro me sacó del salón y me dijo así como de, respira, tranquilízate, cuando ya te sientas listo, entras otra vez al salón. Pero era algo que a mí me pasaba y yo decía, es que se me hace muy raro, pero yo jamás le dije a mis papás, me pasa esto o tengo estos síntomas, nada. O sea, yo decía, pues es algo que me pasa de vez en cuando y pues hasta ahí. Y pues ya cuando fui creciendo, la verdad fueron como desapareciendo más, pero llegó un punto en el que estaba muy saturado como por las entregas de la universidad y pues todo esto del estrés y de que tengo que hacer los planos, tengo que hacer la maqueta, y estamos en finales y así. Y también había como una situación ahí media tensa con mis tíos y como que yo ya no estaba muy cómodo. Entonces, me acuerdo mi mamá llegó de visita esa semana y ya era viernes, yo ya había presentado y mi hermana dijo así como de, oye, necesito que hagan esto y se queden un día más. Y yo ya no podía con el estrés. Y llegó un punto en el que mi mamá me dijo, nos vamos a quedar. Y le dije, no, 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 yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Pero de verdad empecé como loco a temblar, empecé a llorar, porque en mi cabeza me bloqueé y fue como un, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Entonces empezaba a gritar y entonces mi mamá pues jamás me había visto como así. Entonces mi mamá así como, ¿de qué tienes? No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Pero ya cálmate, vámonos. Y yo así súper desesperado, mi mamá así como de, tranquilízate porque tú vas a manejar, vámonos ya, o sea, ya cierro la casa, nos vamos. Ahorita creo que mi mamá le marcó a mi papá, le platicó como la situación y así como de trata de controlarlo, no sé qué tanto, y yo como loco. Todavía me acuerdo que iba manejando, yo llevaba como 40 minutos, casi una hora manejando y todavía seguía así como temblando. Y recuerdo que llegué a mi casa. Mi papá abrió la puerta, me abraza y ¡fum! O sea, como que me le caigo en los brazos porque sentí como si hubiera corrido un maratón. Sea, de verdad era como un cansancio indescriptible. Y ya después me tranquilicé y no pasó nada. Entonces, me fui de intercambio. Cuando me voy de intercambio, ¿qué pasa? Que empiezo como con una rutina, pues a conocer gente nueva, ya les había platicado por ahí mi crew y todo esto. Y pues la escuela me mantenía muy ocupado y que los viajes y así. Entonces estaba como muy a gusto, pero cuando termino la escuela, como que esa rutina se rompe. Entonces ya no tenía como nada que hacer y empecé como a desesperarme de no tener una rutina. Entonces empecé a no salir de mi departamento. Me desvelaba muchísimo, salía como muy poco ya de mi habitación, solo era como para comer y eso, y me regresaba. Y así, entonces yo me acuerdo que a mis amigos les decía como, estoy deprimido, y me decían, vente al departamento. Y pues sí, iba y me decían así como, ay, no estás deprimido, si no, no hubieras venido, cosas así. Entonces, yo me acuerdo que llegaba y pues sí, o sea, el estar con ellos y todo como que me cambiaba el chip y pues ya me empezaba a sentir mejor y así, pero apenas regresaba a mi departamento y otra vez. Aquí voy a hacer una pequeña pausa por las siguientes situaciones que voy a platicarles. Todas esas son situaciones que pues yo ya platiqué con una profesional, y que de hecho apenas hace poco se lo revelé a mi roomie y él no tenía idea y estábamos como de intercambio los dos en la misma época. Y pues era algo nuevo, ¿no? O sea, tú ves a las personas y las ves normales, pero pues no saben lo que pasa dentro de su cabeza. Entonces, esto es un poco, pues no fuerte, bueno, para algunos sí se les hará fuerte, pero ahí les va mi experiencia con la ansiedad. Resulta que, me voy a adelantar un poco, con este diagnóstico del F40, concluimos que mi ansiedad era depresiva. Yo en ese momento no lo sabía. Entonces, como les digo, yo estaba allá y pues estaba deprimido, pero para mí solo era como una depresión normal. Entonces, cuando mis amigos me decían, oye, vámonos, vente al departamento o algo, vamos a hacer esto, yo salía deprimido de mi departamento, o sea, me alistaba para ir porque sabía que tenía que ir, pero le contaba a mi roomie, yo estaba en el metro esperando ahí en las vías. Y de repente mi cabeza me empezaba como a hacer jugadas de qué se sentirá la gente que los aplasta o que se avienta las vías o cosas así. Y mi cabeza empezaba como a jugar con estas cosas muy oscuras y decía, ¿y si me aviento? ¿Y qué se sentirá? ¿Y qué dolerá menos? ¿O te dolerá esto? ¿O no sentirás? O sea, empezaba como a hacerme unas ideas muy locas, muy suicidas. Y la verdad es que de repente estaba como tan absorto en esos pensamientos que de repente llegaba el metro que tenía que tomar y como que me salía de ese trance y era como un, ah, ya llegó el metro, no lo pudiste hacer. Bueno, pues ya súbete, ni modo. Y me subía al metro y ya llegaba a casa de mis amigos y llegaba así de que con lentes oscuros y así y como serio y ya de repente que me empezaban a sacar plática o algo y ya de repente se me iba eso y ya regresaba muy feliz al departamento y al día siguiente era lo mismo. Pero esos pensamientos, o sea, yo tengo muy presentes dos canciones muy depresivas que siempre ponía como consciente o inconscientemente, pero eran como, son esas canciones que ahora escucho y las puedo seguir escuchando, la verdad, sin ningún problema, pero se me hacen canciones oscuras porque me recuerdan ese momento que las relaciono justo en el metro, donde tenía como todos estos pensamientos y eran dos canciones que siempre tenía como cada vez que iba al metro. Entonces, mi roomie justo me dijo así como de, oye, yo no sabía que te había sentido así, o sea, te hubieras ido conmigo, te quedabas allá. Estábamos los dos en España, pero estábamos como en ciudades diferentes, pero de repente nos visitábamos. Y entonces me dijo así como, si te sentías así, te hubieras ido conmigo. Y le dije, pues es que la verdad, pues nunca se me ocurrió tampoco. Y cuando estaba allá, un día estaba como en esta depresión que no estaba haciendo nada, o sea, la verdad estaba acostado en mi cama. Y me acuerdo que mi mamá me mandó como un WhatsApp y me dijo así de, ¿qué estás haciendo? De seguro ya te vas a ir de borracho. Y entonces yo con esta depresión que tenía, fue como de, ¿cómo crees? Si ni siquiera estoy haciendo nada, estoy aquí acostado, ves que estoy de suicida y todavía te pones a decirme esas cosas. Y entonces nada más veía él escribiendo, lo borraba, escribía, lo borraba. Y en eso me marca mi papá y me dice, ¿por qué le dices eso a tu mamá? Y yo, pues es que ya no aguanto, ya no soporto, no sé qué tanto, es la verdad. Y así, mi papá se espanta y me dice, ¿sabes qué? Todavía me faltaban 2 meses para regresarme a México. Y mi papá me dijo, cambias el vuelo en este momento y te regresas ahorita ya. Y yo ya tenía un viaje programado a Alemania con mi mejor amigo y le dije, no, o sea, voy a Alemania y me dijo, vete, despéjate, pero llegando te regresas. Me pasó de todo, o sea, compré mal el vuelo. Mi papá me dijo así como, no importa, comprar otro. Lo terminé comprando a Cancún. Después en Cancún me esperé, compré otra vez mal el vuelo y no salía 2 días después. Entonces tuve que volver a comprar otro para que saliera al día siguiente. O sea, fue terrible. Regresé a México, me recibieron mis mejores amigos y mis papás fueron por mí al aeropuerto y me acuerdo que mi papá me dijo, vámonos de vacaciones para que te despejes. Elige a quien quieras, nos lo llevamos de vacaciones y pues ya, nos vamos. Entonces ya elegí a un amigo y nos fuimos de vacaciones, pero yo decía, es que, o sea, sí está cool y todo, y estoy con mi familia, con mis amigos y estoy de vacaciones y la playa y todo. Pero dije, yo sé que en una semana termina esto y pues regreso a la realidad. Entonces yo les decía a mis papás, es que quiero buscar como ayuda, o sea, quiero ir con un psicólogo, con un psiquiatra, no sé. Y me decían así como de, ah, sí. No, pues, o sea, vámonos y pues ya vemos cómo se va dando. Entonces, yo lo que hice fue decir, ok, nos fuimos de vacaciones y todo. Y cuando yo salía con mis amigos, yo les decía, es que estoy deprimido. Y ellos así como de, ay, sí. Y yo, de verdad es que, o sea, yo se los decía, me siento deprimido. Y nunca me creían, ¿por qué? Porque pues estaba ahí con ellos, ¿saben? Me decían, ay, sí, si estuvieras deprimido no estarías aquí con nosotros. Y yo decía, es que justo por eso estoy con ustedes, porque me siento deprimido y pues estar con ustedes pues me hace sentir mejor. Y nunca me creían. Entonces dije, ok, pues está bien, o sea, mis papás no me creen, mis amigos no me creen, pues ni modo. Pero yo seguía como, o sea, mi mamá me decía, es que estás muy distante, estás muy apartado, no sales de tu recámara, o sea, ¿qué onda? Y yo le decía, es que no me hacen caso, o sea, yo quiero ver a alguien o simplemente hablar con alguien. Entonces, un día mis papás tienen una visita y hablan con una amiga de mi mamá y les dice así, no, hay un doctor buenísimo en San Miguel y no sé qué. Total, mis papás me dicen, ya encontramos a un psiquiatra buenísimo, no sé qué, te vamos a llevar. Y yo como de, ah, ok. Entonces yo estaba súper emocionado porque dije, ay, por fin ya me escucharon y ya voy a poder hablar de todo lo que tengo y voy a saber qué tengo y así. Entonces, llego a la consulta, era un doctor homeópata. O sea, ni siquiera era psiquiatra ni siquiera psicólogo. Entonces me empieza a ver y me dice así, no, él no está deprimido. No, o sea, no tiene las características. Y esta es la única vez que lo voy a ver y ya no tienen que regresar y no sé qué. Pero jamás me hizo preguntas, o sea, nada. O sea, fue por el simplemente de verme cómo estaba, él tomó sus decisiones y yo salí destruido de esa consulta. O sea, de verdad, yo creo que ha sido de los peores días de mi vida. Me acuerdo que estábamos en el restaurante y yo estaba llorando. Y mi papá ya estaba molesto de tanto o sea, de tanto drama que yo tenía, pero de verdad me sentía muy frustrado, me sentía traicionado por ellos, sentía que no iba a tener solución lo que sentía. Y regresé y me acuerdo que me encerré en mi recámara, o sea, miles de pensamientos súper oscuros y ya, solito, o sea, como que yo me fui controlando, me fui relajando y pues mi ego siempre me ha mantenido vivo, entonces fue como un no vamos a hacer esto porque nos queremos. Y así pasó. Entonces le conté a un amigo y él me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo este problema. Él tiene un trastorno de bipolaridad y me dijo, tengo una psiquiatra buenísima, te paso su número, haz una cita. Entonces yo lo que hice fue buscar como la información. Estuve ahí investigando a la doctora y todo, y le dije a mis papás, ¿saben qué? O sea, ya no quiero que me engañen, ya no quiero esto. Si no me van a apoyar, lo entiendo, pero mínimo denme dinero para ir a yo hacerlo. O sea, no les estoy pidiendo que me acompañen, yo solo lo hago, solo les pido que me den dinero para la consulta y para pues lo que venga. Y me dijeron, pues sí, o sea, hazlo. No quiero dar a entender que mis papás sean malos padres, pero mi papá siempre ha sido como de la idea de que no, psicólogos no. Y es raro porque mi papá es médico. Entonces, siempre me decía, prefiero un psiquiatra que es médico a un psicólogo. O sea, me dijo, y si es un problema que no es tan grave, el psiquiatra mismo te va a redirigir con el psicólogo. Entonces yo dije, no, yo voy primero con el psiquiatra, no prefiero empezar con psicólogo. Dije, creo que lo mío sí es algo más, o sea, no es algo que se tenga que platicar, siento que hay algo detrás de. Entonces lo que hice fue agendar mi cita y en la primera consulta la doctora luego me identificó, o sea, me dijo, en efecto, tienes ansiedad y me dijo, vamos a seguir con las sesiones, vamos a seguir platicando, vamos a ver qué hay. Entonces yo le platiqué todo esto que me pasaba cuando estaba en Barcelona. Y me dijo, es que tu trastorno es un trastorno mixto, es un trastorno ansioso-depresivo. Aquí les voy a decir qué significa esto. Esto significa que dentro de este trastorno de ansiedad, a mí me genera depresión, pero no es tan fuerte la intensidad como para que se justifique el diagnóstico por separado. O sea, porque hay personas que tienen el trastorno de depresión mayor y el trastorno de ansiedad, pero en el mío no era tan grande esta depresión que era como un mix ahí. O sea, no alcanzaba a llegar a justificarse el segundo diagnóstico. Pero era sobre todo porque la depresión que tenía era rama de esta ansiedad. Entonces, fuimos hablando ahí muchas cosas. O sea, había muchos temas familiares, con mis tíos y así que yo no había tocado, que yo era como el malo de la historia. Entonces, como que a la doctora le conté todo. Y ella, la verdad, para mí ha sido una de las personas más profesionales y más comprensivas del mundo. O sea, yo sé que le pago para eso, pero de verdad que la sentía sincera. Entonces, recuerdo que hay una situación por ahí. Y me dijo, ¿quieres arreglarlo? Le dije, la verdad, no. Me dijo, ok, te vamos a preparar para el peor de los escenarios. ¿Cómo tienes que actuar en dado caso de que pase esto y así? Entonces, ella era como muy, va mucho con el paciente, ¿saben? O sea, no como de que tienes que hacer esto, no. O sea, ¿qué es lo que el paciente quiere hacer? Y así. Entonces, cuando ya me da como este diagnóstico, yo digo, ay, por fin, o sea, yo sabía que había algo. No era como solo yo que estaba loco. O sea, sí, pero no. Entonces empieza a darme medicamento, los antidepresivos, empieza a darme también por ahí el Tafil para controlar la ansiedad. Y claro, ella me da las dosis que necesito tomar, los horarios y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? O sea, es algo que vamos a ir tratando. ¿Por qué? Porque son medicamentos que causan adicción. Entonces no es bueno consumirlos por mucho tiempo. Entonces, pues yo comenzaba a ir a mis terapias y todo. Y pues la verdad, después de medio año, ella me dijo, ¿sabes qué? Ya te veo mucho mejor. Te estoy dando prácticamente de alta, pero pues cualquier cosa, pues ya sabes, te tengo como ahí a la mano. Entonces dije, ok, otra vez era cuando me iba a regresar a vivir a España. Entonces le dije, tengo la verdad miedo de que me vuelva a pasar lo mismo, porque ahorita pues estoy como en un lugar seguro, con mis amigos, con mi familia y todo. Pero estando allá, pues otra vez regresa la soledad. Sé que en un punto va a terminar la escuela y a lo mejor vuelvo a caer en esto. Entonces ella me dijo, mira, te voy a dar medicamento para que te lleves por si acaso, pero preferiría que no lo tomaras. O sea, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces esto es solo por si acaso y porque estoy lejos. Cualquier cosa que necesites, tengo ahí el Zoom o podemos hacer Skype o me puedes mandar un mensaje, lo que necesites. La verdad, es una doctora hermosa, la adoro. Se llama María Fernanda Almanza. Para los que son de Celaya, la pueden encontrar en el Hospital MAC. Y quien necesite su contacto, con todo gusto se los paso. Y pues ya, me voy otra vez a España. Pero pues ahora fue diferente porque ya conocía pues más, ya sabía cómo prepararme en estas situaciones y así. Pero resulta que, como les decía hace rato en las definiciones y todo esto, hay algo que puede desencadenarlo y que tú no sabes qué va a ser. Yo me acuerdo que casi para el final del intercambio me puse a ver una película y la película era de estas películas que te hacen llorar. Entonces llegó un punto en el que mi cabecita empezó a hacer miles de ideas muy locas y empecé a ver la película y cuando terminó la película dije, pues ya, o sea, muy triste, muy bonita, me voy a dormir. Pero sobre todo durante esas noches mi cabeza pues da vueltas. Es por eso que hago los podcasts de noche, amigos. Y entonces me acuerdo que le escribí a una amiga y le dije, oye, cerca de donde vivíamos del departamento habían unos columpios y unos jueguitos y así. Y le dije, oye, sé que son las 3 de la mañana, pero ¿quieres ir a los jueguitos? Y me dijo así de que no, voy a ver un partido de fútbol, no sé qué tanto, va a jugar México y pues es a esta hora y no sé qué. Si quieres vamos más al rato, o sea, ya de que en la mañana o así. Y yo así como de, ok, gracias. Y saben, fue como otra vez esto de que, no, o sea, entiende, por favor, era como mi yo interno decir, entiende que estoy gritando por ayuda y no me estás entendiendo. Pero dije, ok, son las 3:30 de la mañana. ¿Y si me salgo yo solo a caminar? Y dije, sí, así me despejo. Me puse ropa, me puse tenis y me salgo del departamento. Y me voy a los columpios. Entonces estoy ahí meciéndome los columpios, llorando. Y solo, pues claro, eran las 3:30 de la mañana, no había nada de gente. Y estaba ahí llorando y llorando y llorando. Y en un punto regreso al departamento, me quedo dormido y pues ya, como si nada. Y en la mañana me empiezan a llegar mensajes de, oye, ¿tú escribiste esto? Oye, ¿qué onda con tus historias? Y yo así como de, ¿qué? Y yo, ¿de qué hablan? Resulta que cuando yo estaba en los columpios, saqué mi teléfono y me puse a grabar historias, pero me puse a escribir. Yo tiendo mucho a escribir. Cuando no puedo expresar algo, mi mamá nos enseñó a mi hermana y a mí a hacer cartas o escribirlo y así. A veces yo me hago cartas a mí mismo, me han ayudado mucho, me las dirijo a mi yo del futuro. Pero esta vez escribí lo que estaba sintiendo dentro de este episodio o ataque de ansiedad. Entonces, les voy a leer. Para los que quieran saber un poquito cómo se siente, esto es desde mi experiencia y les digo, esta es mi opinión, esto era lo que yo sentía en ese momento y lo puse así. Esta, les voy a narrar un poquito cómo está la historia. La historia es literalmente un columpio meciéndose solo. O sea, literal, video y el columpio solo. O sea, ni yo sentado. O sea, el columpio nada más balanceándose. Y yo puse. Y te encuentras en medio de la noche con las lágrimas fluyendo por tus mejillas, balanceándote en un columpio que nadie empuja, enojado y asustado, gritando por dentro, mientras te sientes atrapado, sintiendo el frío consumarse por el fuego de la desesperación. Y sigues caminando, de una forma u otra, sabes que solo debes seguir caminando. Esa es la primera parte. Después subí otra historia. Esta historia era yo, me había ido de los juegos y me había ido a caminar a un río que estaba por ahí. Y en el cauce del río, el río no estaba crecido, entonces podías caminar como por el pasto y todo esto. Y era yo caminando en el pasto y había un reflector que hacía que mi sombra se viera como en diferentes puntos. O sea, no solo se veía una sombra, se veía como 5 sombras a mi alrededor. Entonces, la siguiente historia dice, camina, solo camina, te repites una y otra vez, mantente en la luz. Pero una vez que estás en ella, te das cuenta que tu sombra no es solo una y te sientes acorralado. Así que decides ir a la oscuridad y al abrazarla, vuelves a sentir aquel frío, aquel sentimiento en el columpio vacío. Sí, está un poquito heavy. Y después, la siguiente historia era yo caminando, ya no, ni siquiera estaba en el pasto, estaba como a 20 minutos de donde vivía, en un puente, y puse lo siguiente. Dice, ¿lo puedes escuchar? Ese ruido ensordecedor en tu cabeza, saliendo de tu cuerpo en cada lágrima, sabiendo que cada lágrima es un grito y cada grito es un desesperado auxilio, pero nadie te escucha. Al final solo eres ese chico sentado a las 3:30 de la mañana, balanceándose solitario en aquel columpio. Después, la última historia que subo es de vuelta en los columpios y en esa historia soy yo balanceándome en el columpio. Y ya, o sea, fue lo que subí ese día. Y yo me acuerdo de esto, claro, porque ahorita tengo los videos de las historias, pero yo me acuerdo que cuando yo desperté, pensé que todo eso lo había soñado, porque regresé al departamento y es lo que les digo, a mí me pasa que cada que me termina como este ataque de ansiedad, yo me siento súper agotado y siento como si hubiera corrido un maratón. Y de hecho parte de lo que nos dice de qué es lo que se siente o cuáles son los síntomas, pues sí aparece la sensación de nerviosismo, agitación o tensión, la sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, te aumenta el ritmo cardíaco, la respiración se acelera. Y a mí me ha pasado esto, o sea, la última vez que me pasó, me acuerdo que estaba hiperventilando y mi papá me dijo así como de, contrólate porque te vas a desmayar de la hiperventilación. Entonces, este es otro de los síntomas. Sudoración, temblor, sensación de debilidad o cansancio, que esto era lo que a mí me pasaba, que temblaba, la respiración acelerada y después cuando terminaba como el episodio, era este cansancio, pero de verdad un agotamiento que jamás he sentido en mi vida más que cuando me pasa esto. Tienes también problemas para concentrarte o pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Problemas para conciliar el sueño. El padecer problemas de gastrointestinales. El tener dificultades para controlar las preocupaciones. O tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Entonces, estos son algunos síntomas. Y pues, o sea, les digo, existe dentro de esta... de este trastorno de ansiedad existen pues muchísimas variantes, ¿no? O sea, la agorafobia, el trastorno de ansiedad por las enfermedades, la generalizada, los de pánico, hay muchísimas cosas. Pero yo, ¿qué les recomiendo? Desde mi punto de vista, si saben que a lo mejor les está pasando esto muy seguido, o que están como teniendo estos problemas constantemente, no está de más nunca checar la salud mental. La verdad, es algo que todos deberíamos hacer y que la mayoría sentimos que no es tan necesario. Hay muchas personas que dicen, ¿para qué ir al psicólogo? O sea, mejor me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer esto y ya se me quita. No, o sea, son soluciones a corto plazo, pero si hay algo más ahí, pues tal vez sí deberían mejor ir a checarse. ¿Cuándo debemos consultar a un médico? Pues cuando sintamos nosotros que nos estamos preocupando demasiado con algo, pero que ya está empezando a interferir en nuestro trabajo, en nuestras relaciones amistosas o amorosas, o en otros aspectos de nuestra vida. También si nos resulta muy difícil controlar toda esta preocupación, esta ansiedad o este miedo, o nos está causando algún malestar, debemos acudir al médico. Si nos sentimos deprimidos o tenemos problemas con consumo de alcohol o drogas u otros problemas de salud mental, igual lo mismo. Si creemos que nuestra ansiedad está vinculada a lo mejor con algún problema físico, a lo mejor tenemos alguna enfermedad que nos está causando la ansiedad, también debemos ir al médico. Y sobre todo cuando tenemos estos pensamientos oscuros o conductas suicidas, pues esto es urgente, o sea, hay que hacerlo inmediatamente, el tratarlo con un médico. Créanme que estos médicos están calificados para ayudarnos y justo, o sea, muchos sienten que a lo mejor su ansiedad es por algún trauma, algún abuso o así. Los doctores están ahí para ayudarnos, ellos no juzgan, ellos nos ayudan, incluso nos dicen qué tenemos que hacer en ciertas situaciones. No se van a sentir para nada juzgados. Entonces yo les recomiendo que si sienten o tienen esa duda, mejor vayan con un psiquiatra. Si no es algo realmente médico, el psiquiatra se los va a decir y los va a canalizar con un psicólogo. Entonces yo de hecho, después de que pasé todas estas situaciones, yo llevé a mis papás y les dije, ¿saben qué? Quiero que ustedes vayan, conozcan a la doctora, que igual si algo tienen, pues vayan con ella y así. Les saqué la cita, fueron. Mi mamá también tiene estos ataques de ansiedad desde que era niña, pero fíjense, o sea, a veces es tanto la ignorancia que tenemos sobre estos temas que pues no sabemos ni siquiera qué son o, no, o tenemos cierta idea de esto. Cuando a mí me diagnostican este trastorno de ansiedad, me dicen también tienes un poco de TDA, que es el trastorno de déficit de atención. Entonces yo voy con mis papás y les digo así de que tengo trastorno de déficit de atención y mi mamá me dice, claro que no, o sea, de chiquito te abrazábamos muchísimo y así. Y yo, no, mamá, o sea, no es de atención de que no me prestan atención, o sea, es de que de repente me voy, me voy, me voy y se me van las cosas, o sea, estoy como en mi cabeza y así. Esto igual también tiene tratamiento. Y mi mamá fue como de, ah, ok, entonces, ¿qué hizo mi mamá? O sea, sí dijo como de, yo no sé nada al respecto. Y yo siempre les dejaba como mis recetas y todo ahí, todo lo que me daba la doctora. Mi mamá habló por teléfono con la doctora, se puso como a sus órdenes y le dijo, ¿saben qué? O sea, soy la mamá de Sergio, quiero saber si hay algo de lo que deba preocuparme o cómo lo podemos apoyar y todo. Mi mamá súper linda. Y fue esto, o sea, les digo, mis papás al principio no me apoyaban porque no sabían también, porque jamás en la familia alguien había ido con un psiquiatra o con un psicólogo, que eso demuestra muchas cosas, pero a partir de ahí ellos empezaron como a cultivarse más en este tema. Entonces, pues es un tema que ahora sé que puedo hablar, lo puedo hablar con completa libertad. Yo sé que son cosas pues un poco oscuras, pero hay muchas personas allá afuera que están sintiendo lo mismo o se han llegado a sentir así o inclusive peor. Y quiero que sepan que no están solos. Somos muchísimas las personas que padecemos esto. Esto no nos define como personas. Y pues aquí estamos para echarle ganas todos, entre todos. Y pues eso, si ustedes creen que puedan estar como pasando por estos episodios o ya los han presentado, yo les recomiendo esto. Quítense la pena y vayan porque yo sé lo que se siente. Sé lo que se siente, sé cómo se sienten. Y no está cool, la verdad. Entonces, pues hasta ahorita creo que pues ya aprendimos un poquito de cosas. Les comento, o sea, este podcast es sobre mis experiencias, sobre lo que yo he pasado, lo que he sentido, pero pues creo que podemos aprender un poquito. Ahí ya aprendimos lo que son los trastornos, cómo se dan y todo esto. Y pues les platico mi experiencia porque es lo que yo sé. O sea, no me voy a poner a inventar cosas de las que no sé. Entonces, perdón si de repente se siente como chismecito, pero pues sí es chismecito. Pero igual, yo sé que, y muchos me lo han dicho, o sea, se han identificado con las cosas que les estoy contando. Y pues esta, pues es una importante. Entonces, creo que es bueno cultivarse. Creo que más adelante voy a retomar el tema y a lo mejor invitar a alguna psicóloga o inclusive puedo ver si la doctora Almanza puede darme por ahí algunos consejos que darles o inclusive si ella tiene algo de tiempo. Pero pues sí, o sea, de verdad, pues todo esto de abrirme con ustedes lo hago porque sé que si yo a lo mejor hubiera escuchado algún tipo de podcast así donde me contaran la experiencia y me sintiera identificado, hubiera podido justo eso, identificar el problema que yo tenía y haberlo tratado desde mucho antes y haberme ahorrado como todos estos episodios, pues digamos, dolorosos, oscuros. Y pues nada, igual, si alguien se siente así, les digo, les puedo pasar este contacto, si no, busquen ayuda profesional. Y pues aquí estamos otra vez. Síganme en mis redes, ya saben, pueden escribirme por ahí lo que quieran, arroba Sergio OLZ. Y pues nos vemos en la siguiente semana en un nuevo capítulo. Bye.